Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lápices sin estrenar, colores nuevos, el olor a goma de borrar, a la de nata, el forro de los libros y, cómo no, la mochila nueva. Mamá, papá, vamos a comprar la roja, verde, de muchos colorines, con sus dibujos favoritos, con muchos bolsillos o más sencillita. El diseño es a gusto del consumidor, pero lo que no queremos dejar aquí de lado es la discusión de si esa mochila es o no buena y apta o no para la espalda del niño. Porque los problemas de espalda desarrollados en el mundo occidental son reales. En nuestro país aparece de manera excepcional antes de los 6 años. Aumenta a partir de los 10 y entre los 13 y los 15 ya la han padecido aproximadamente un 50% de los niños y casi un 70% de las niñas. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el peso máximo que deben llevar nuestros hijos a la espalda? ¿Existe la mochila perfecta? ¿Qué puede acarrear una dolencia desde chicos? El doctor Francisco Kovacs es director de la unidad de espalda Kovacs HLA Moncloa y de la Red Española de Investigación en Dolencias de Espalda. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doctor, ¿hay un veredicto sobre el peso máximo que deben llevar los niños a la espalda?
Sí, lo que pasa es que es un veredicto basado en el consenso y no en los datos. Es decir, entre expertos se asume, y déjeme subrayar, asume, no es que se haya demostrado, pero se asume que si el peso de la mochila no alcanza el 10% del peso corporal del niño, eso prácticamente no tiene repercusión ni cardiovascular ni mecánica en su organismo, con lo cual es el mismo límite que se acepta para los trabajadores, y la idea es que un niño de 40 kilos podría llevar hasta una mochila de 4 kilos y no más. Lo que pasa es que los estudios sí demuestran que el eventual efecto de del peso de la mochila sobre el niño se matiza por dos aspectos. En primer lugar, la forma física. Cuanto mejor preparado físicamente esté el niño, mejor soporta un peso mayor. Y en segundo lugar, y sobre todo, la duración del transporte, lo cual por otra parte es muy intuitivo. De ahí que en estudios que se hayan hecho en África, típicamente en aquel hay lugares en los que los niños tienen que andar 4 o 5 kilómetros para llegar al colegio cada día, el peso de la mochila es muy relevante. En el entorno occidental, en el que lo normal es que el niño ande con la mochila solo desde la parada del autobús hasta la clase, cuales son apenas unos pocos metros, pues el efecto es mucho menor.
Claro, claro. O sea, que ahí hay que pensar mucho si el chaval se da un paseo de media hora, si vive en un pueblo y se desplaza hasta las escuelas a las afueras, o si va en autobús. Hay una pregunta también relativa a la cuestión de los carritos con ruedas, porque resulta que siempre hemos pensado que eran mejores para la espalda que la mochila y no siempre es así.
Pero en general sí. Es decir, pensemos nosotros adultos en un aeropuerto, hoy en día casi todos nosotros, si tenemos que transportar maletas, la llevamos con ruedas. Pues la misma lógica aplica a los chicos. Es decir, obviamente lo ideal hoy en día, si en el ámbito educativo la prioridad fuera el interés del estudiante, teniendo en cuenta que en su futuro van a trabajar esencialmente en soporte telemático, lo suyo sería que llevaran información en soporte telemático, que además no pesa nada, se actualiza de manera mucho más barata y tiene mucho más sentido. Si eso no es posible, lo siguiente es intentar evitar el peso innecesario. Hay estudios que reflejan que en aquellos colegios en los que hay taquillas, en la que los chicos pueden dejar material en vez de transportarlo constantemente de ida y vuelta, la frecuencia del dolor de espalda es menor. Si eso no es posible, al menos que si tienen que llevar el peso, no lo lleven encima. Y en ese sentido, las mochilas con ruedas, que en el fondo es el equivalente de lo que para los adultos en los aeropuertos son los trolleys o las maletas con ruedas, tienen todo el sentido del mundo. Y si no hay más remedio que transportarlo, pues mejor la mochila que el maletín de toda la vida, que además obliga al niño a llevar el peso de manera asimétrica.
Se lo digo porque hay quien me había dicho que arrastrar un carrito obliga a una posición torcida, que no obliga a la mochila de espalda.
Bueno, depende. Y por eso, ¿qué hacemos los adultos? Es verdad que si uno va a llevar un carrito durante 4 kilómetros, durante la postura, no será la óptima. Lo que pasa es que si la alternativa es cargarlo, evidentemente el mal menor es el llevarlo con ruedas, ¿no? Una vez dicho esto, dejo de insistir en que lo sensato sería, en primer lugar, que el peso no fuera excesivo y entonces ni con ruedas ni sin ruedas sería un problema. Pero puestos a tener que transportar un peso mayor del recomendable, mejor hacerlo con ruedas que sin ruedas.
Claro, claro, claro. ¿Existe la mochila perfecta?
Como siempre, ¿en comparación a qué? Es decir, hay mochilas mejores que otras. Entre los niños, el centro de gravedad está un poquito más abajo que entre los adultos. De tal manera que lo que se definiría como la mochila perfecta en un niño es aquella en la que hay dos tirantes anchos, de forma que el peso pueda ir centrado, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que el pico lo lleve en el centro de la espalda, y con una sujeción hacia adelante, una especie de cinturón, de forma que se bambolee poco, y diseñada de tal manera que el peso, la mayor parte del peso, esté más o menos a nivel dorso-lumbar y no dorsal, como sucede en los adultos. Se verá que los alpinistas, son ya adultos y llevan mucho peso habitualmente, tienen unas mochilas que están diseñadas para que el centro de gravedad, el centro del peso de la mochila, esté en la zona un poquito más alta, más dorsal que lumbar. En los niños es mejor que sea un poquito más abajo, porque en esa edad su centro de gravedad también está más abajo.
Me imagino que fomentar el deporte y particularmente el ejercicio en torno a la espalda es fundamental en los niños.
Eso es lo más importante. De hecho, fíjese que en el fondo, en un mundo perfecto, la mochila perfecta no sería necesaria porque no llevaría más peso del necesario. Sin embargo, la actividad física y el deporte, eso es fundamental, indispensable y esencial. Y no puedo pensar en más calificativos en este momento, pero solamente los merece. De hecho, todos los estudios demuestran que el factor más importante sobre el que se puede actuar para reducir el riesgo de que aparezcan dolencias de la espalda es la forma física, es decir, la actividad física. Y eso tiene que ver con la potencia y resistencia de la musculatura, pero también con la coordinación de la musculatura. Es decir, se trata de que el niño haga lo que han hecho toda la vida los niños: correr, trepar, saltar, moverse, etcétera. Sin embargo, un estudio reciente publicado por el Lancet refleja que la recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud, que es muy modesta, y sugiere que un joven debería hacer como mínimo 1 hora al día de actividad física, pues esa recomendación sencilla no está siendo cumplida por el 80% de los jóvenes hoy en día. Es decir, a diferencia de lo que sucedía hace 50 años, hoy en día la actividad habitual, la actividad de ocio de un niño no necesariamente es física. Los videojuegos, las pantallas han sustituido gran parte del tiempo que tradicionalmente consistía en correr, perseguirse, subirse a los árboles, caerse de los árboles y hacer lo que era previsible que hiciera un niño habitualmente.
Claro, sí, sí. Y si tuviésemos que encarecerles a nuestros hijos algún tipo de deporte así cuando son pequeños, ¿hay algunos mejores que otros?
Pues en concepto, y lo más importante es que cualquier ejercicio y cualquier deporte es mejor que ninguno. A partir de ahí, es verdad que aquellos deportes que son fuertemente asimétricos, sí conviene hacerlos de una manera, o mejor dicho, conviene complementarlos con ejercicios compensatorios. Pero una vez dicho esto, esto se aplica a esa mínima proporción de chicos que tienen una actividad deportiva cuasi profesional. Entonces, si uno está entrenando 4 horas diarias un deporte concreto, su monitor o su instructor ya le estará dando ejercicios compensatorios para que los eventuales desequilibrios musculares sean compensados. Fuera de esto, para el 99% de la gente normal, la idea es cuanto más, mejor, y haga el que más le guste con tal de hacerlo. Es decir, todos los estudios demuestran que lo más importante es la constancia. Y es más fácil ser constante con aquello que le guste. Con lo cual, si a un niño le gusta mucho nadar y no le gusta nada el tenis, pues que nadie no haga tenis. Si al revés, le gusta mucho el tenis, aunque sea asimétrico, y no le gusta nada nadar, pues mejor que haga tenis a que no haga nada. Y si lo hace de manera muy, muy, muy intensa, ya desarrollaremos programas compensatorios para que la musculatura esté equilibrada.
Claro. Y por último, que es muy difícil, doctor, ¿cómo fomentamos la higiene postural? ¿Cómo hacemos que un niño que carga las espaldas, que pasa muchísimo tiempo bajando la cabeza hacia adelante por los adminículos estos, por los chismes que utilizan para jugar?
Los móviles y las pantallas.
Eso. Se ponga derecho.
Pues mire, le voy a dar una... espero que si los escolares están oyendo lo que voy a decir ahora, espero que los padres me perdonen. Pero realmente insistir en que adopte una buena postura es absolutamente inútil. Es decir, con la mejor voluntad el niño lo hará, la mantendrá los 15 segundos en los que esté pensando en esto y en cuanto piense en otra cosa, cambiará de postura. Si queremos tener un efecto persistente sobre la postura, tenemos que hacer que el tono muscular sea tan bueno que sin que él tenga que pensar en la postura que adopta, de manera automática, adopte una postura correcta. De hecho, si tienen amigos o amigas que son bailarinas semiprofesionales, verán que cuando andan o cuando se mueven, parece que no andan, sino que flotan, sencillamente porque por puro entrenamiento, por su buen estado muscular, sin pensar en ello, tienen una postura espectacular. La solución es que no tengan que pensar en ello, porque de hecho la postura está diseñada para ser automática y adoptarla sin tener que pensar en ella, sino que sea el tono muscular el que haga que, equilibrándose los distintos grupos musculares, la postura sea buena automáticamente. Con lo cual, volvemos otra vez al ejercicio, esencialmente.
Claro. Pues estos son los consejos del doctor Francisco Kovacs, que la verdad me han resultado de lo más convenientes en este comienzo de curso. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias. Buenos días.